A principios del siglo XII surgió una orden militar religiosa llamada la Orden del Temple, nacida justo después de la Primera Cruzada, en la que cristianos y musulmanes luchaban para conquistar la Tierra Santa. La Orden de los Templarios fue creada concretamente en el año 1118 por 9 caballeros franceses guiados por Hugo de Payens. Con poco tiempo de vida, la Orden del Temple se convirtió en una influyente institución militar y financiera internacional. Esta enorme influencia no fue del agrado del clero de la época ni del Vaticano. Cuando se comenzó a expandir el poder de la Orden del Temple, estos cargos religiosos vieron como un grupo que acababa de nacer se apoderaba de la potencia que debía ser suya. A pesar de que históricamente se cree que la Orden del Temple era creada para unificar y hacer prevalecer el cristianismo, existen otras teorías que contradicen este objetivo. Esta noche, desde Luces en la Oscuridad, queremos desenmascarar la figura del templario y conocer a fondo todos los misterios y secretos que se esconden tras la figura de estos caballeros. Para ello contamos con Miguel Aracil, escritor, periodista y director de varias publicaciones de carácter heterodoxo. Además, autor del libro La cara oscura del temple, de la editorial Espejo de Tinta. Miguel Aracil, muy buenas noches, compañero.
Buenas noches, compañero.
Bienvenido.
Muchas gracias y me alegro mucho de hablar con vosotros.
Igualmente contigo, Miguel. Mira que te hemos leído veces y seguido. Son años ya los de trabajo y de estudio que llevas adelante con trabajos de campo. Chico, ¿cómo lo haces? Y además con esa vitalidad que Dios te dio en su día y que aún perdura, ¿eh?
Bueno, pues de momento son 45 libros publicados y lo hago porque en mi profesión tengo un esposo, una hija y 3 gatos que comen cada día y has de escribir, sí. La verdad es que si no escribo no sé vivir, la verdad.
45 libros publicados, que no son pocos, Miguel.
Pues bueno, sí.
Y ahora hemos publicado el último.
Bueno, no, este no es el último. Este es el que me hablas tú, el que hablaremos hoy del temple, es el penúltimo.
Penúltimo, es verdad. La cara oscura del temple.
Este es el penúltimo, San Jordi salió otro después.
Es verdad. Bueno, pues Miguel, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de esta cara oscura del temple, cara que y oscuridad que no conocíamos. ¿Por qué la Orden del Temple siempre ha ido acompañada de un halo de misterio y no se conoce todo lo que ocurrió en relación a ellos? Eso es un misterio.
Sí, mira, es una pregunta muy interesante porque, mira, aquí sucede una cosa. Nos encontramos con dos etapas diferentes. Una, el siglo XIX, donde los investigadores decimonónicos satanizan, anatemizan a todo lo que tiene que ver con el temple. O sea, un templario tenía que ser un satanista, un adorador del mal, con todos los respetos, como decía en aquel tiempo, un sodomita. O sea, intentan buscarle toda la parte negativa. En cambio, 100 años después, sobre todo a partir de 1960, y ya no digamos con la aparición de la novela El Código Da Vinci, entonces surgen como setas después de la lluvia libros que hablan de los templarios, igual que de los cátaros, pero primero de los templarios, de los buenos que eran, del Grial, de María Magdalena, y lo llevan literalmente a los altares. Pues ni tanto ni tan calvo. O sea, los templarios fueron, durante los 200 años que existieron aproximadamente, no llegaron, de 1118 a 1119, tampoco está muy clara su fundación, hasta que son disueltos por el rey de Francia y el papa marioneta de turno, pues durante 200 años hicieron cosas buenas, hicieron cosas terribles, y tuvieron algunos caballeros que fueron gente, cristianos buenos, por decirlo de alguna manera, para quien el cristianismo sea bueno, para un agnóstico como yo, me reservo la opinión, y hubieron algunos templarios, como un gran maestre concretamente, de los más conocidos, que fue un verdadero genocida.
Porque, ¿cuáles son esos secretos ocultos que han hecho que la Orden del Temple, por ejemplo, siempre quede envuelta en ese lado oscuro de la historia?
Pues mira, muy fácil, es el de las 12 o 12, 14 órdenes órdenes militares que se conocen en Europa. Las principales serían los templarios, los hospitalarios y los teutónicos, en el caso de la Germania. Pues los templarios fueron los que buscaron una parte de los templarios, lo marcaría en negrita en un reportaje, una parte de los templarios fueron las que buscaron la parte heterodoxa del conocimiento que encontraron en Oriente. Cuando los 9 caballeros francos y borgoñones que fundan el temple en Jerusalén, se encuentran que hay unos Bueno, se ponen en contacto con unos grupos, con unas escuelas filosóficas orientales, entre ellas incluso le dedico un capítulo, los famosos asesinos, que de aquí deriva la palabra asesinos, y que les imbuyen en un mundo heterodoxo, en un mundo, vamos a decirlo, ya no en oscuro, sino con ciertas luces muy diferentes a las que tiene la Europa oscurantista, supersticiosa, ultracatólica que tenemos en Europa, ¿no? Y entonces, a partir de allí, una élite muy concreta, no todos ni mucho menos, una élite muy concreta del temple, que no hace falta que sean los grandes comendadores, los grandes maestres, ni mucho menos, una parte muy secreta, o sea, una orden secreta dentro de una orden secreta, y dentro del temple, practican una serie, o conocen una serie de secretos esotéricos que los traen a Europa, entre ellos el principal, el gótico, otro, la vuelta de la feminidad de la diosa Mater en forma de virgen a los altares. Estos son dos de los puntos esotéricos que les tenemos que agradecer.
Porque, Miguel, en la cara oscura del temple, tú afirmas que en la Edad Media los prostíbulos eran conocidos como casas de templarios que tenían contacto con estas sectas musulmanas y que poseían una crueldad y maldad insospechadas. Sí. ¿Es realmente la figura del caballero del temple? ¿Está relacionado con todo ese tipo de, a veces incluso para algún que otro, pensará qué disparate?
Mira, hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, o sea, imagínate, estamos hablando ya del siglo de la Ilustración y las luces, en muchas partes del centro de Europa, a los lupanares o prostíbulos aún se les llamaba casas del temple. Eso indica algo, quizás sea sencillamente difamación, pero bueno, a beber mucho, si ahora hablamos de coger una turca o una kurda o una cohorza, en aquellos tiempos se le decía beber como un templario, señal de que aquella gente no era abstemio y se castigaba a las transaminasas a base de bien. Entonces, lo que sí que es verdad es que puede haber una parte que sea difamación, pero otra cosa, y está claro, y además en el libro doy nombres concretos, es que eran hombres de piel y de carne y de huesos, como somos tú y yo, tenían unas necesidades físicas y de todo tipo, y las practicaban sin ningún problema. Hemos de pensar que yo, en uno de los capítulos finales del libro, hablo de uno de los principales caballeros, o sea, mandos del temple catalano-aragonés, que en un momento dado se fue al castillo que tenían en Lleida, actualmente en la ciudad de Lleida, y allí, pues, bueno, el hombre se montó una historia con sus amigas que hizo que la gente que vivía a principios del siglo XIV en Lleida dejaran de ir al castillo, a lo que había sido iglesia templaria, a rezar, porque estaban horrorizados. Eso por poner un caso. Otro sería que otro caballero catalán templario.
¿Cómo se llamaba ese caballero catalán? ¿Te acuerdas?
Era exactamente, era el caballero de, era el maestre que había en Montfort, en el castillo Montfort. Aunque era catalán, se trasladó al castillo de Lleida. Y después hemos de pensar que también, coincidiendo con la disolución del temple, que cuando a los templarios se les creía que eran unos señores fieles hasta la muerte al cristianismo, pues algunos, por ejemplo, hay un caso del caballero Safón, que en un momento dado se pasa, se supone, con una parte de sus templarios, se pasa a ponerse a las órdenes del rey musulmán de Túnez, forma parte, se hace capitán de la guardia personal, y pocos años después lo encontramos como cónsul del reino de Túnez aquí en Barcelona. Por lo tanto, había gente de todo tipo en el temple.
Miguel, sepárate un poquito, por favor, si eres tan amable, el auricular de la boca, porque se te escucha perfectamente, y cuando llegan las P's y las R's y las B's, entonces distorsionamos un poco, porque suben los dB's. Así te escucharemos estupendamente.
Digo, muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel. ¿Qué se sabe de la homosexualidad de los caballeros del templo, para aquello de que siempre se dibujaban de dos en dos?
Bueno, no, o sea, la homosexualidad de los caballeros del temple es una, o sea, fue una de las muchas difamaciones que la Iglesia, en el juicio que se hizo a principios del siglo XIV contra ellos, se les quiso añadir, ¿no? Igual también se les quiso acusar de adorar, una cosa que se ha tocado poco, pero por ejemplo en un reportaje mío de este mes, en Más Allá Sale, se les quiso acusar de adorar a los gatos. Yo venero a los gatos y no soy homosexual, y vayan todos mis respetos a los homosexuales.
Evidentemente.
Entonces se les quiso, el hecho de que montaran dos en el mismo caballo, cosa que no es verdad, o sea, eso de que montaban dos en el mismo caballo fue durante los primeros años estando en Jerusalén. Después, una vez ya, cuando 20 años después habían dejado de ser los nueve pobres caballeros del Temple, y habían pasado a ser la primera potencia económica de Europa, y con diferencia, por delante de los judíos y por delante de los banqueros italianos, que eso es mucho, y por poco que se piense uno, se ha de dar cuenta que alguien que pasa de ser el más pobre al más rico es porque eso no se hace repartiendo caridad, eso cualquiera lo puede imaginar. Pues bien, cuando ya dejan de ser pobres, cada caballero templario tiene su caballo, incluso los mandos tienen 3 caballos, el de guerra y 2 más, y por lo tanto eso fue una difamación más de las muchas que ha hecho la Iglesia contra el Temple.
Miguel, ¿qué relación existe entre los templarios y los caballeros cátaros?
Pues oye, francamente, ninguna. Mira, los cátaros, precisamente hoy he bajado aquí a España para hablar con vosotros, pero estaba en la zona del sur de Francia, en el Languedoc. Mira, los cátaros, como herejía, creo que la ha definido Julia Navarro, esa gran escritora, en una entrevista que se ha publicado este mes, de una manera muy objetiva, los cátaros eran tan fanáticos, en muchos casos, como podían ser los templarios. Entonces, los cátaros se les ha querido mucho relacionar, e incluso intimidar, como si fueran unos protegidos de los caballeros templarios. Eso es totalmente falso. En algún caso, sí que se dio el caso de que los templarios protegieron a los cátaros, pero en otros muchos casos fueron los templarios, y eso está documentado sobre todo en Francia, de la mano del historiador Jean-Luc, se ha dado el caso de templarios que persiguieron a los cátaros. Hay crónicas, conforme a ajusticiamientos de cátaros, donde los templarios en la Cataluña francesa actual estuvieron allí como testigos. E incluso hay las matanzas más importantes de cátaros que se hicieron en Cataluña, que fueron precisamente en tierras de Tarragona, se hicieron delante de los caballeros templarios que estaban en la zona que tenían la encomienda de Miravet y toda aquella zona. A los asesinatos de cátaros se hicieron en la zona del Montsant, los templarios estuvieron allí y no levantaron una sola mano para defenderlo.
Perdona, Miguel, porque los cátaros eran los bons homes, ¿no? Hombres.
A los bons homes. Bueno, sí, a los cátaros se les llama bons homes, y es verdad que había una parte, una minoría, que eran bons homes y que no comían carne, peor para ellos, porque el entrecote está buenísimo, no mantenían relaciones sexuales, a cada uno que piense lo que quiera, pero la otra, eso podía ser un 7, un 8%, pero el resto de cátaros eran o sea, bebían, comían y practicaban el sexo como cualquier hijo de vecino. E incluso en un libro anterior mío, La guía maldita de Cataluña, ya doy nombres de varios cátaros leridanos, de varios cátaros de la zona de la Garra, y sobre todo de la zona de l'Alurgell y la zona de Puigcerdà, que incluso habían prestado grandes cantidades de dinero al rey Jaume I de Cataluña y Aragón, ¿no? Por lo tanto, los bons homes eran una pequeña élite muy muy ortodoxa, muy muy pura, cátaro quiere decir puros, dentro del movimiento cátaro, pero el resto eran seres de carne y hueso, que ya te digo, por ejemplo, cuando emigraron, cuando repoblaron con la caída de Siurana, que es el último enclave árabe que hubo en Cataluña, cuando los cátaros repoblaron, que fueron muchísimas familias, aquella zona del Montsant y toda aquella zona de Siurana, fueron allí sencillamente porque no pagaron durante 10 años impuestos, no por el poder telúrico o que estuvieran más cerca de Dios, no, fueron por un tema materialista.
Se dice, ahora que haces mención a esas tierras, se dice que Roger de Flor, el gran caballero almogávar de finales del siglo XIII, fue previamente un templario. ¿Existen pruebas de ello, Miguel?
Sí, naturalmente, y crónicas irrefutables. Mira, este caballero, o sea, Roger de Flor, primero de todo hemos de pensar que es uno de los personajes más documentados que tenemos de la Edad Media, porque historiadores como Ramon Llull, historiadores como Dasclot, historiadores como Monter, entonces lo han estudiado, han hecho crónicas al momento de él, y sabemos toda su historia, desde que nació en un puerto pequeñito de Italia, sabemos el nombre de su mamá, de su madre, el de su padre que murió en un combate entre italianos y alemanes, y sabemos a partir de los 8 años que se hace un líder juvenil en aquel puerto, en un momento dado, a los 14, ingresa en la orden de los templarios, concretamente en la marina templaria, la marina de guerra templaria, que fue muy pobre. Cuando se habla de la formidable flota templaria, gente que nos ha ido a una biblioteca a buscar los archivos, la flota templaria era bastante patética, bastante raquítica, incluso si la comparamos con la de los caballeros hospitalarios, que tenían una proporción de 3-1 en cuanto a barcos de guerra y a barcos de comercio comparado con los templarios. Por lo tanto, tenían pocos barcos, pero bueno, Rocher de Flor ingresa como cadete o como grumete en una pequeña galera templaria. Al poco tiempo, por su valor, porque de narices le sobraban al hombre, por su inteligencia y por su conocimiento de navegar, asciende a sargento. La palabra sargento, el grado de sargento, viene de la Edad Media, que sería el hombre de confianza de un grado superior, que era el de capitán, que solamente existía dentro de la marina, no en las tropas de infantería. Y siendo sargento, destacando por su valor, se le concede una nave para él solo. Incluso los caballeros templarios compran una nave para él solo, porque el hombre, él solo con una nave y con 40 o 50 caballeros templarios más, y más sargentos templarios, más lo que se llamaban los bonins, o se llaman de otros nombres también, que eran una especie de mercenarios que vivían con los templarios, llega a hacer verdaderos estragos dentro de las flotas o las diferentes flotas otomanas, árabes y turcas.
Es tremendo lo que llega a saber nuestro buen amigo Miguel Aracil, pero Miguel, vamos a tener que poner punto y final, porque creo que a ti te gustan hacer trabajos de campo, estás en plena, estás al lado de la frontera, estás en plena calle a estas horas de la noche.
No es una calle, estoy en un acantilado, y además están cayendo gotas, o sea, por eso esta tramontana que se oye.
Sí. Notamos esa tramontana que tienes ahí al lado, no solamente, antes hablamos de las P's y de las R's, pero es que ahora notamos cómo llega el viento, y claro, ese viento de la tramontana que nos estás enviando está llegando a cualquier punto de la geografía española, como tú bien sabes, ya que este programa se emite para toda España, y se escucha la tramontana de lejos, y a veces se nos hace un poco difícil escucharte.
Sí.
Entonces, vamos a una última pregunta que nos gustaría que quedara clara. ¿Es posible que en la actualidad haya sobrevivido alguno de los objetivos de esos templarios o grupos con sus mismos ideales y objetivos, Miguel?
Ya, hace un par de décadas, menos de un par de décadas, el Vaticano hizo un estudio sobre las asociaciones que se autotitulaban templarias, y creo recordar que aparecieron como 408 de estas. Muchas son altruistas, que ayudan a los pobres, que son de admirar, otras son culturales, otras son folclóricas, y otras, algunas son sencillamente gente que se aprovecha de los demás. Por lo tanto, descendientes directos de los templarios no los hay. Habrá quien dirá los masones, no, en absoluto. O sea, directos de los templarios no hay ningún grupo que los heredaran. Ahora, la semana que viene, y esto es una primicia, la semana que viene veréis, aparece un número especial, un monográfico especial de la revista Más Allá, llama al Temple, en ella hay varios reportajes míos, y en una de ellas ya cuento que hubo una reminiscencia, hubo una especie de secuela de resistencia contra esa abolición del Temple en Cataluña, precisamente, en las zonas del Garraf, en la zona del Penedès, y que perduró hasta bien entrado el siglo, bueno, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI.
Perdóname, Miguel, en una época en la que musulmanes y cristianos luchaban por conseguir las tierras de Jerusalén, Belén y otras zonas de la Tierra Santa, nacieron los llamados caballeros de la Orden del Temple, quienes saborearon un poder que pronto terminaría en una dura decadencia. Sobre los misterios que se ocultaron tras estos caballeros hemos hablado en este tiempo de radio con Miguel Aracil, escritor y periodista, autor de La cara oscura del temple, de la editorial Espejo de Tinta, que recomendamos profundamente desde este vuestro programa de radio, desde su programa de radio Luces en la Oscuridad para toda la geografía española desde Punto Radio. Miguel, nos encanta hablar contigo, pero lamento tener que cortar esta entrevista. Cuando estés por aquí, por Barcelona, por España, por favor acércate a esta tu casa y estaremos encantados de hablar contigo de estos y de otros temas que bien conoces, porque después de escribir más de 45 libros, desde luego eres una persona más que docta en la materia.
Muchas gracias, y ya veis que, o sea, y la tramontana en estos momentos casi me está doblando, o sea que es culpa de la tramontana.
Bueno, pues entre la tramontana y la noche estamos perdidos, Miguel. Casi no te veo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, y taparos bien, que aquí hace mucho frío. Un abrazo.
Buenas noches, Miguel. Miguel Aracil, escritor y periodista, autor además de este libro que hoy estamos trayendo a esta atalaya radiofónica, La cara oscura del temple, de la editorial Espejo de Tinta.